Ven y tómate con nosotros el último café.
Abrazar la periferia, ampliar los horizontes para poder ver con mayor claridad y amplitud. Esa es la invitación que nos hace el Papa Francisco y que en las circunstancias que estamos viviendo en Colombia cobran un significado muy particular. Es lo que queremos dialogar con Hans e invitarlos a ustedes a escuchar y a la vez también a pensar sobre eso que podremos compartir, lo que van a escuchar, e ir formando también su propia opinión sobre el tema.
Cordial saludo para ti, Eduardo, y para nuestros queridos radioescuchas. Una vez más en este programa, El Último Café, y para el caso nuestro, El Último Café con el Papa Francisco. Y como ustedes recordarán, venimos reflexionando, leyendo y comentando sobre la tercera parte del libro Soñemos Juntos. La tercera parte, que es el tiempo para actuar. Ya habíamos pasado las dos anteriores, tiempo para ver, tiempo para elegir, y estamos en el tiempo para actuar.
En el programa anterior estuvimos reflexionando sobre el papel que debe jugar la periferia, los bordes de las ciudades y los sectores que han estado más marginados, que han estado en una situación de mayor afección por la pandemia y por las situaciones sociales que vive nuestro país, que vive nuestra ciudad, que vive el mundo, podemos decir en general. Y el Papa nos invitaba entonces a pensar, a abrirnos, a acercarnos, a conocer esa realidad, porque solamente en la medida en que sea a partir de esa realidad de periferia, ese conocimiento de las necesidades y de las posibilidades que tiene la sociedad, los hermanos nuestros que viven en esas condiciones de estar al margen de alguna manera, en la periferia, casi al borde de la extrema pobreza y de la miseria. Si no tomamos en cuenta esas condiciones, todo lo que se proponga va a ser insuficiente. Y es un poco lo que estamos viendo en este periodo, que hemos visto cómo en nuestras ciudades estas manifestaciones, las manifestaciones que se han hecho en paz, con los reclamos que se han escuchado, con las peticiones que han hecho los jóvenes, los campesinos, tantos sectores de la sociedad, pidiendo respuestas para que las soluciones, lo que se ha propuesto en otras anteriores situaciones, que fueron medidas de tipo diplomático como para pasar el momento, pero no se pusieron en práctica, hoy se está exigiendo con mayor fuerza que sí sean realidad. Ese tomar en cuenta la periferia para poder realmente dar una respuesta efectiva es la invitación que el Papa nos invita a hacer. Y nos dice que necesitamos recuperar la sabiduría que esconden nuestros barrios y que pueden visibilizarse en los movimientos populares. El tema de los movimientos populares es muy importante para el Papa, ¿no es cierto, Hans?
Muy cierto. El Papa ha seguido y ha convocado con asiduidad a los movimientos populares desde que fue elegido Papa en 2013 y ha hecho varias reuniones en el Vaticano y otras fuera. Me acuerdo la visita a Santa Cruz en Bolivia. Allá fue un gran encuentro de los movimientos populares y el Papa hizo un discurso memorable y ahí fue cuando empezó a hablar de las tres T: tierra, techo y trabajo, que las ha reiterado el Papa en muchas oportunidades. Volviendo a lo que comentabas de nuestra situación actual del país, la Iglesia Católica está haciendo un servicio de mediación a través del director de Nacional de Pastoral Social, Monseñor Héctor Fabio Nao, y otro actor que está haciendo mediación es el representante de Naciones Unidas. Ellos están mediando entre las partes, entre el gobierno y el comité del paro, para que se lleguen a acuerdos, para que se reconcilien las posturas que no es un trabajo fácil. Sin embargo, pues allí están esa mediación, ese trabajo de facilitación, de encuentros, de diálogo, de superar dificultades, lleve a buen término para que podamos superar este impasse y los riesgos que saldrían de aquí si no se llegan a acuerdos. Quisiéramos desde este programa resaltar pues esa presencia de mediación que está haciendo la Iglesia Católica. Entonces noten ustedes que es importante que se supere y sobre todo que los acuerdos se cumplan para no derrumbar la poca confianza que queda entre unos y otros. Los antiguos decían en latín pacta sunt servanda, que traduce en buen español: los acuerdos son para cumplir. Y ojalá pues que tengan muy en claro de lado y lado ese aforismo antiguo muy sabio. Ahora sí, volvamos a nuestro texto de Soñemos Juntos.
Sí, muy importante lo que tú acabas de comentar, y eso me hace rememorar algo que ocurrió hace 130 años y que es importante porque es el papel de la Iglesia frente a las situaciones conflictivas. Y me refiero específicamente al Papa León XIII, que en un momento determinado, hace 130 años, 15 de mayo, 1891, da a conocer la encíclica Rerum Novarum, y sobre todo en una situación de conflicto que tenía que ver con el tema del trabajo, la situación que estaban viviendo los obreros por la revolución industrial, la explotación, la situación inhumana que se estaba dando, los conflictos que se estaban presentando, la presencia de unas propuestas, tanto desde el punto de vista del socialismo como del capitalismo, para el tema del trabajo, del papel de la persona en la sociedad. Y entonces ahí la Iglesia tuvo un papel muy importante de poder pronunciarse frente a esta situación. Lo hace ahora el Papa Francisco en una situación de crisis como la que estamos viviendo, y nos recuerda, que es lo que estamos comentando hoy, la importancia de escuchar, de ponernos en contacto con los sectores que están necesitando, que están protestando, que están haciendo escuchar sus voces, sus quejas, sus reclamos, con la esperanza de que sean atendidos y, como tú decías, con respuestas realmente efectivas. Por eso dice el Papa en el documento que estamos leyendo, en la página 129, desestimar los movimientos populares como pequeños y locales es un error. Sería no ver su vitalidad y relevancia. Los movimientos populares tienen el potencial de revitalizar nuestras sociedades, rescatándolas de todo aquello que hoy las vuelve débiles. Esta frase hay que, cuando la pensamos y la tratamos de aterrizar en nuestra realidad, como que no es así. El tema es porque como no se escuchan las voces, como no se toma en cuenta con seriedad y con respeto esas peticiones y se aplazan, pues los temas se van volviendo más complicados, más graves. Como pasa a veces en las familias o en la pareja. Uno de la pareja no escucha la queja del otro, no promete pero no cumple lo que dice que va a cambiar, pues poco a poco la situación se va agravando hasta llega un punto en que ahí es una ruptura. Y ese es el peligro que se tiene en estas situaciones, llegar a una ruptura. Todos estos hechos de violencia, todas estas situaciones complicadas, pues a veces hacen desvirtuar, perder de vista los reclamos justos que en un momento determinado tiene nuestra sociedad, que tiene estos sectores de la sociedad. Y entonces nos olvidamos de estos puntos y le concentramos la atención en lo negativo. Por eso entonces el Papa nos dice la importancia de reconocer esas debilidades, esos puntos que son flacos, esas situaciones que no se atienden y que muestran la debilidad en un momento determinado de la sociedad. Si una sociedad no le brinda trabajo a sus miembros, ¿cómo puede pretender que haya paz, que haya tranquilidad, que la economía funcione, que la organización social sea sana, sea dinámica? Ahí hay un tema, por ejemplo, muy importante y que tiene que ver con esto. Por eso ese tema de las tres T's que los movimientos populares en uno de sus diálogos le han recalcado al Papa y él lo ha recogido de una manera tan interesante, pues muestran precisamente ese elemento de cómo es importante buscar una agenda para un cambio. Y el cambio que estamos queriendo hacer de sociedad, esta pandemia, esta circunstancia que el Señor guste en los que no nos ha puesto para que pensemos, para que meditemos, para que busquemos realmente los puntos fuertes, los puntos débiles y ver cómo podemos construir una sociedad mejor, salir mejores de esta crisis que es la invitación que nos hace el Papa permanentemente.
Y añade el Papa que la salud de una sociedad puede juzgarse por su periferia, que suele ser una periferia abandonada, ninguneada, despreciada y descartada, apunta a una sociedad inestable y malsana que no va a sobrevivir mucho tiempo sin grandes reformas. El Papa ha insistido desde que llegó prácticamente al pontificado en que nos fijemos en las periferias, que no seamos centralistas en ese sentido y que fijándonos en la periferia, allí se encuentra una riqueza enorme. En los programas anteriores, cuando hablábamos del pueblo y el concepto de pueblo, el Papa insistía que ese se adquiere o se percibe en las periferias, no en las burbujas donde todo el mundo siempre se fija, sino en los lugares donde casi son invisibles las personas y los movimientos, porque casi nadie se fija en esos lugares. Es importante pues que tengamos también en cuenta eso y que podamos ser incluyentes en ese sentido. Creo que también la invitación del Papa es a la inclusión. Cuando nos invita a ir a la periferia es para que incluyamos a estas personas, a este segmento amplio de la población, para que lo incluyamos en la sociedad, para que contemos con ellos, puedan ellos actuar socialmente y participar. Dice el Papa, desde los bordes llega la esperanza de restituir la dignidad del pueblo. Esto es válido no solo para la periferia de la pobreza y la privación, sino para todas las periferias creadas por la persecución religiosa o ideológica y los demás tipos de brutalidad. Al abrirnos a la periferia, a las organizaciones populares, impulsamos el cambio. Además, porque hay otra constatación, que numéricamente quienes están en la periferia son mucho más numerosos, muchos más que los que están en el centro. Y por eso el Papa nos invita a tomar conciencia y a ser incluyentes con todas las personas que están en la periferia. Y añade, abrazar la periferia es ampliar nuestros horizontes para ver con mayor claridad y amplitud. Necesitamos recuperar la sabiduría que esconde nuestros barrios y que puede visibilizarse en los movimientos populares. Y entonces no podemos subestimar los movimientos. Ahora, si miramos la situación de nuestro país, es la gente en los barrios la que está manifestándose con todo su derecho el descontento que ha generado, que no es de ahora, que viene históricamente, pero que ha hecho explosión ahora, el sector popular, el que está manifestándose, y especialmente en nuestro país, los jóvenes que han salido a marchar pacíficamente y con manifestaciones artísticas de música, baile, pancartas muy creativas, y obviamente que no faltan los lunares, infortunadamente, los vándalos, que en lugar de proponer construir un país, quieren destruirlo y crear la anarquía y el caos. Algunos dicen que son infiltrados para deslegitimar la protesta social. Vaya uno a saber, pero sí es curioso cómo, si uno mira las noticias y las autoridades nunca reportan que hayan capturado vándalos. Capturan a pobres muchachos que estaban en la protesta, que abusan de la autoridad con ellos, pero yo no he visto ni he leído ni he visto reportes de capturas de vándalos en acción, destruyendo, quemando, de los encapuchados. Entonces eso también es curioso, es sospechoso, como no hay capturas de los que están imponiendo el caos y la violencia y la destrucción. Solo los vemos en los videos que hoy en día la gente con su celular puede grabar. Pero como es a distancia y tienen la cara oculta, pues obviamente difícil de identificar. Pero me llama la atención que ni la prensa ni las autoridades reportan capturas de los vándalos, de los encapuchados. Solo pues hablan de X número de capturas, pero vaya uno a mirar y son o gente transeúnte que estaba en el lugar equivocado al momento equivocado, o muchachos que estaban manifestándose, protestando por la situación y fueron presa de la extralimitación de la fuerza por parte del SMAD o de la policía.
Sí, hay toda una situación que no es tan clara en todas esas circunstancias y vemos partes, no siempre tenemos todo el conjunto de la visión. Por eso me llama mucho la atención que el Papa en esos encuentros que tuvo con los movimientos populares en el Vaticano, algunos, y en otras partes, pues ellos le compartieron ese diálogo que tuvo con ellos, el deseo de tener un estilo de vida, recuperar el valor de toda vida. También la importancia de la solidaridad y el respeto por la naturaleza como unos valores esenciales que tienen que estar en cualquier propuesta de a vivir bien, en vez de bienestar complaciente, dice el Papa, y egoísta que nos vende el mercado y nos termina aislando y encerrando en nuestros pequeños mundos. Recuerdo aquí algo que me pareció han hecho muy interesante, de en una de estas vitrinas de turismo que ofrecen programas de turismo, estaban dos niños de condición muy humilde mirando una televisión grande, enorme, que mostraba Miami, los malls, las playas, los parques de Orlando. Y esos niños miraban eso como extasiados, mirando ese mundo que le estaban presentando. Ese bienestar que le estaban mostrando como ese es el ideal para todos. Y uno piensa en sus condiciones, sus posibilidades. ¿Qué piensan? ¿Qué sentimiento pueden experimentar? Por eso entonces estos movimientos insisten en ese punto tan importante de buscar un cambio, de buscar una vida mejor, un vivir bien, unas condiciones que sean dignas para todos. Y por eso dice el Papa que ellos le han hecho el llamado, hicieron, y ahí toma esa consigna, por una vivienda y trabajo dignos y el acceso a la tierra de los pequeños productores. También la integración de los barrios urbanos pobres en la vida de la ciudad, que es otro elemento muy importante. Aquí tenemos experiencias bonitas que se han hecho especialmente en Medellín, donde a través del metro y los cables que van hacia los sectores más altos en la periferia, como Medellín es un valle, hacia la parte de las montañas, esos cables que conectan esos barrios que antes tenían que se demoraban no sé cuánto tiempo para llegar a tomar el bus en la parte baja en el valle, pues ahora lo hacen por el cable. Aquí en Bogotá ya tenemos alguno en el sur y están programando otros. Maneras de integrar esos barrios que son pobres, que están marginados, que son de periferia, a la vida de la ciudad. En alguna parte hay unas escaleras eléctricas, en otras partes hay manera de que llegue un servicio de transporte más efectivo. Ese tipo de cosas son importantes para que ayuden a erradicar la discriminación, la violencia, sobre todo la violencia contra la mujer. También pidieron ellos acabar con otras formas de esclavitud. Todo el tema de esos trabajos que se están a veces ofreciendo a las personas, que son formas de esclavitud. El tema de la trata de personas, por ejemplo, donde las mujeres terminan siendo explotadas, hombres y mujeres, sobre todo mujeres, a una forma de esclavitud. También pidieron, dice, en ese diálogo que tuvieron con el Papa, los movimientos populares, poner fin a la guerra, al crimen organizado, a la represión que tiene muchas veces, viene por parte del Estado, pero también otra represión que generan también estos grupos que hacen que, por ejemplo, en nuestro país lo vemos con frecuencia, tengan que salir las personas corriendo de sus casas, de su sector, porque llega unos dos grupos que se van a enfrentar y no les interesa para nada el sector pobre que está en medio de ese enfrentamiento. También le pidieron, le recomendaron, insistieron con el Papa, reforzar la libertad de expresión y la comunicación democráticas. Ese es un tema importantísimo. Hoy, como tú decías, con el celular hay una posibilidad mayor de poderse comunicar. A veces, lamentablemente, se utiliza de una forma no muy positiva, no propositiva, sino más bien ofensiva, y a veces casi como una forma de mostrar o demostrar antipatía, odio, rabia frente a alguna persona. Y también, finalmente, para asegurar, esto me parece muy importante, pidieron que la ciencia y la tecnología estén al servicio del pueblo, que se pongan al servicio para resolver los problemas que se tienen muchas veces en las comunidades y que no reciben ningún interés, ningún apoyo, ninguna respuesta, ninguna alternativa por parte de la ciencia y la tecnología muchas veces. Hay muchos que lo han hecho y hacen cosas realmente interesantes, pero son excepciones generalmente para este punto. Todas estas situaciones que piden los movimientos populares, pues de alguna manera están, pueden estar presentes en las quejas de nuestra sociedad contemporánea colombiana. Y ahí hay también todo un camino que tenemos que recorrer.
Y añade el Papa, con relación a lo que estabas diciendo, Eduardo, que nada de esto puede suceder si no hay un cambio en cada comunidad, en el contexto en el cual la gente vive, porque a veces se esperan soluciones más lejanas desde otros ángulos y a veces no se afrontan los problemas locales. Y dice el Papa, a su vez, esto solo puede suceder mediante acciones concretas, donde todos sean protagonistas, acciones que nacen del ver, juzgar y actuar, percibiendo la necesidad, discerniendo qué camino seguir y construyendo consenso para la acción. El Papa les propone a los movimientos populares la metodología tradicional de la doctrina social de la Iglesia, que es el ver, juzgar y actuar, y que más o menos es la estructura del libro que venimos comentando. Tiempo para ver, tiempo para escoger y tiempo para actuar. Son los grandes capítulos de la metodología de la doctrina social de la Iglesia. Y dice el Papa en el siguiente párrafo, habrá tentaciones que nos distraerán, quedarnos rumiando la impotencia e indignación, atascarnos en conflictos y quejas, enfocarnos en lemas e ideas abstractas, en lugar de acciones específicas y locales. No hay que ser ingenuos, dice el Papa, siempre estará el peligro de la corrupción. Por eso, para unirse a la causa y al estilo de los movimientos populares, se necesita humildad y un poco de austeridad personal. Es un camino de servicio, no una ruta al poder, dice el Papa. A quienes les gustan, por ejemplo, los banquetes y los autos de lujo y así otras cosas, no se metan en los movimientos populares ni en política. Entre paréntesis pone el Papa, y tampoco en el seminario. Dice, y por favor, tampoco en el seminario. Aquellos que les gustan los banquetes, los autos lujosos, etc. Un estilo de vida sobrio, humilde, dedicado al servicio, vale mucho más que miles de seguidores en las redes sociales. Ya que el Papa habla con términos contemporáneos. Dice que ese estilo de vida sobrio, humilde, dedicado al servicio de los demás, vale muchísimo más que miles de seguidores en las redes sociales. Nuestro mayor poder no es el respeto que los otros nos tienen, sino el servicio que podemos ofrecer a los demás. Él tiene un texto que es titulado así, el verdadero poder, creo, si no me equivoco, el verdadero poder es el servicio, o algo parecido. Hay un texto, cuando él era arzobispo de Buenos Aires. Y aquí reitera esa misma idea. el mayor poder es el servicio que podemos ofrecer a los demás. Y dice que en cada acción que hacemos por los otros, sentamos las bases para restaurar la dignidad de nuestros pueblos y comunidades, y así permitirnos sanar, cuidar y compartir mejor.
Esto es El Último Café.
En un pueblo un triste día apareció un señor que se anunció como profeta. Justo en medio de la plaza se instaló y un megáfono sacó de su maleta. Un grupito de curiosos se acercó para ver si el espectáculo era bueno. Pero un negro nubarrón se puso allí, dispersando a todo el mundo con un trueno. El profeta ignorando la tronada, el megáfono encendió con su garganta. Desde el cielo están cayendo millones, desde el cielo están cayendo millones. Y la gente que escuchó desde sus casas a la calle salió con todo el ansia. Desde el cielo están cayendo millones, desde el cielo están cayendo millones. Y millones cayeron ese día, de gotitas de agua pues llovía. Pensó que es un farsante y ha venido a burlarse de este pueblo. Mientras ellos volvían a sus casas, él cogió su megáfono de nuevo, anunció la siguiente profecía. Aunque muchos hacían que no oían, y entre gestos de desprecio y malas caras, el inmenso nubarrón se retiraba. El profeta con el ánimo en aumento pregonó hasta quedarse sin aliento. Este suelo está llenito de brillantes, este suelo está llenito de brillantes. Y la gente que ya se desentendía hacia el suelo miró por si algo había. Este suelo está llenito de brillantes, este suelo está llenito de brillantes. Y brillantes las gotitas reflejaban unos rayos del sol que se asomaba. No hubo tiempo de expulsarlo de la plaza, porque pronto apareció la policía. Satisfecha la gente comentaba, esta noche dormirá en comisaría. Cuando el sol y las luces se marcharon.
Estas acciones nos tienen que involucrar a todos, pero los dirigentes políticos y empresariales pueden hacer mucho más para facilitar estas prioridades, que no son otras que las necesidades del pueblo del que son parte. Ustedes y nosotros nos enteramos hace no mucho tiempo por los informes del DANE del porcentaje tan alto de pobres en Colombia, 40 y pico%. Eso debido a la pandemia, seguramente, que se incrementó ese porcentaje de gente pobre en nuestro país. Y creo que lo que está pasando en las calles es justo una manifestación de eso que las estadísticas nos traían, en un porcentaje casi la mitad del pueblo colombiano viviendo en la pobreza. Y hablando de pobreza, no solo falta de alimento, es falta de oportunidades, falta de trabajo, falta de educación, es todo lo que se ha manifestado en el paro. Entonces ahí está la correspondencia entre el malestar social y los reclamos populares, y frente a las frías cifras de la estadística que hace un tiempo no muy largo nos dio el Dani. Ahí se corresponden. Entonces no es ficción. Las estadísticas están ahí, pero las estadísticas tienen rostro humano. Gente que tiene hambre, gente que sufre, gente que no tiene oportunidades, que no puede acceder a la salud, que no tiene trabajo. Ahí esas cifras del DANE tienen rostro humano.
Lo que tú leías ahorita, Hans, con respecto a las tentaciones que nos distraerán, y lo que estabas comentando ahorita, lo trato de mirarlo un poco en nuestras circunstancias que estamos viviendo. Y quiero volver sobre ese punto. Una tentación es quedarnos rumiando, saboreando, amargándonos con la impotencia y la indignación. Y me parece que ese es algo de lo que está presentándose en esta situación. Vimos el caso de una señora con su hijo que se sentaron para bloquear el portal de las Américas. Y la queja de ella era porque pues, la situación que ella tenía, su situación de pobreza, de abandono, de no encontrar apoyo, y porque le habían cobrado también para salir de la estación, siendo que había comprado su pasaje, le han cobrado otra vez para salir, entendíamos. El policía trató de, se sentó con ella y fue un diálogo. Como diálogo fue una cosa realmente interesante y mostró que con el diálogo se puede llegar a acuerdos. Se pararon y permitieron que hubiera el tráfico de los buses, de los Transmilenios. Pero muchas veces esa impotencia, lo que ya se experimentaba era exactamente eso, impotencia e indignación. Cuando entrevistan a veces a algunas personas en los noticieros que están participando en la parte, digamos, justa de las manifestaciones, hay mucho de eso, impotencia e indignación. Lo conecto con la otra parte. A veces los que están pueden estar al frente, pueden estar pensando en que esto es una ocasión de poder, no tanto el servicio, sino más bien tener la posibilidad de ejercer poder, de manifestar que tienen poder. Un comentarista del periódico El Tiempo ayer hacía algo en ese sentido. Decía a los señores del paro, bueno, ya mostraron que tienen mucho poder, que pueden detener el país, que pueden bloquear las calles, que pueden hacer todo esto. Pero busquemos solución, tratemos de dialogar para poder encontrar, así como esa señora del portal, alguna solución para el asunto. Y entonces, ¿en qué pasa? Mira la otra tentación que nos dice el Papa. Nos podemos quedarnos en atascarnos en conflictos y quejas. Es que el policía, es que a mí tal cosa, es que a mí tal otra. Y nos quedamos ahí, pero no avanzamos en buscar una solución. No vemos, no aplicamos el método del ver qué es lo que está pasando, juzgar qué es lo que hay que hacer y actuar. Ahí pasaría también un poco ese punto de volver nuevamente al papel que tienen muchas veces los líderes de estos movimientos, de estas circunstancias, en su capacidad de si es un servicio o si están manifestando o buscando un poco ese poder. Tercera, enfocarnos en lemas e ideas abstractas en lugar de acciones específicas y locales. Y aquí está contrastando dos cosas. Por un lado, ideas y por otro lado, acciones. Podemos gastar mucho tiempo discutiendo. El diálogo se traba muchas veces por esas quejas, por esas ideas abstractas, por esas cosas que se piden demasiado amplias, demasiado grandes. Queremos que se desmilitarice el país. Es que no, es como que no es consciente de las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, conectando esos dos, me parece que es muy importante la conexión y el papel y la insistencia del Papa para que quienes quieran estar y participar en el trabajo con los movimientos populares tengan o tengamos un estilo de vida sobrio, humilde, para que lo que podamos ofrecer sea un servicio. Y puso tres verbos muy importantes: sanar, cuidar y compartir. La situación que tenemos es una situación de enfermedad que merece sanar. Debe ser sanada para que la situación pueda evolucionar. Si se va agravando, puede llevarnos a situaciones más complicadas en un momento determinado. Cuidar. Tenemos la situación de tantos enfermos, por ejemplo, todos los que tienen que hacerles algunos procedimientos para la cuestión de los riñones y que sus medicamentos están detenidos. El oxígeno, que no llega. Tantos otros que deberían ser atendidos, pero que las UCI están completamente llenas y no pueden operar, no pueden atenderlos. Tenemos que cuidar la vida, cuidar la naturaleza, cuidar los bienes que tiene el país que ha venido construyendo para poder compartir. Esa será la etapa que vendrá después. Estas acciones de sanar, cuidar y compartir nos toca involucrarnos todos. Pero obviamente los dirigentes tienen un papel más importante porque son los que van abriendo el camino.
Ciertamente, esa invitación del Papa a no sucumbir a las tentaciones también que se presentan, que ya nos comentaste, Eduardo. Y dice el Papa en el párrafo siguiente, para ayudarnos a visualizar este futuro mejor, podemos pensar en esas tres T que los movimientos populares promueven, que son la tierra, el techo y el trabajo dignos. Dice el Papa, si ponemos la tierra, el techo y el trabajo dignos para todos en el centro de nuestras acciones, podremos crear un círculo virtuoso que con el tiempo nos ayude a restaurar la dignidad. Y va a explicar cada una de las tres T's. Dice el Papa, somos seres que pertenecemos a la tierra y no podemos vivir solamente a expensas de ella. Tenemos una relación de reciprocidad. Me encontré una frase en ese mismo sentido que está en Laudato Si, en el número 66. Y la frase dice lo siguiente: la existencia humana se basa en tres relaciones fundamentales estrechamente conectadas: la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra. Es el número 66 de la encíclica Laudato Si. Y estamos hablando de la tierra. Entonces, dice el Papa también que la relación que tenemos con la tierra debe ser de reciprocidad, en el sentido de respeto, de tratar de cuidarla, que es toda la insistencia de la encíclica Laudato Si, el cuidado de la casa común, no generar desperdicios, no contaminar, respetar esa relación con la tierra. Y en eso nos dan ejemplo nuestros indígenas que tienen una relación entrañable con la tierra, una relación muy estrecha. Algunas comunidades indígenas incluso justifican el andar descalzos porque quieren estar en contacto permanente con la tierra.
Es maravilloso lo que dice el Papa en ese tema. Y precisamente nos dice que es necesario, así como se tenía en un momento determinado en el pueblo israelita, la experiencia del jubileo. Dice que hace falta un jubileo, un tiempo en que aquellos que tienen de sobra consuman menos para que la tierra sane y un tiempo para que los excluidos encuentren su lugar en nuestras sociedades. Esos jubileos que permitían que la propiedad se redistribuyera para que los que habían quedado por fuera tuvieran la oportunidad precisamente de volver a tener dónde trabajar, dónde desarrollar su creatividad y poder conseguir el sustento de su vida. Entonces dice el Papa que esta situación como que nos da la oportunidad, esta pandemia, esta crisis económica, como que ofrece esa oportunidad para examinar nuestros estilos de vida, aquello que estamos consumiendo sin necesidad, y creo que lo hemos experimentado. El periódico hace unos días comentaba esos consumos que se han disminuido, y algunas de las cosas son de las cosas lujosas, que se han disminuido porque nos damos cuenta que no eran tan indispensables, que no eran tan necesarios. Cambiar los hábitos destructivos, todo lo desechable, y no olvidarnos de que es importante reciclar, reutilizar como elementos importantísimos para cuidar esa tierra. Y encontrar más maneras, dice, más sustentables de producir, de comerciar y transportar los bienes. porque con la justificación de la transportación de los bienes, hemos visto toda la abundancia y el predominio del plástico, que luego se convierte en una basura que cuesta mucho trabajo degradar, tanto en la producción, en el comercio, como en el transporte de los bienes. Es importante también repensar y mirar eso. Se están haciendo esfuerzos muy interesantes. Uno ve empresas que ahora están cambiando la manera de entregar los productos, de transportarlos, de permitir que las personas puedan reutilizar, que se facilite el reuso de los empaques que se estaban utilizando en un momento determinado. Entonces son parte de eso que nos está diciendo el Papa, de ese que anotamos ahorita, de cuidar, de proteger, que es fundamental. Y hay que hacerlo de esa manera muy particular con la tierra, que en este caso es pues la naturaleza. Es el regalo que el Señor nos dio para que lo cuidáramos, para que lo explotáramos, sí, pero que respondiendo siempre y cuidando a los que vienen detrás de nosotros.
El Papa nos invita, trayendo a cuento lo que propuso en Laudato Si, encíclica sobre el cuidado de la casa común, podemos comenzar a implementar una conversión ecológica, dice el Papa, en todos los niveles de la sociedad. Por ejemplo, pasar de los combustibles fósiles a la energía renovable, respetar e implementar la biodiversidad, garantizar el acceso al agua limpia, adoptando estilos de vida más sobrios, cambiando nuestra comprensión del valor, el progreso y el éxito, teniendo en cuenta el impacto de nuestras empresas en el medio ambiente. Y a nivel mundial, necesitamos comprometernos con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas para el 2030. Aprovechemos los próximos años para practicar una ecología integral, para que el principio de regeneración ecológica configure las decisiones que tomamos a todos los niveles. Y esto implica, dice el Papa, examinar con una actitud crítica el impacto de nuestros métodos industriales en el ambiente y de los agronegocios en los pequeños productores. Se necesita poner más tierra a disposición de pequeños agricultores para que puedan producir para el consumo local con métodos orgánicos y sustentables. Nuestras chacras necesitan producir no solo alimentos, sino suelos sanos y biodiversidad. Al hablar el Papa aquí de la tierra, pienso yo en todo este proceso de tierras que hay en nuestro país, como la violencia de más de 50 años de la guerrilla desplazó a mucha gente, los despojó de sus tierras. Y ahora los reclamantes de tierras, muchos de ellos han sido asesinados por reclamar lo propio, lo suyo. Y como en alguna medida pues el gobierno ha estado frente a esas devoluciones de tierras que se hicieron en la época de la violencia de la guerrilla, cuando fueron los campesinos despojados de sus parcelas. Y ahora, después de que ya se firmó el acuerdo de paz, pues que hay que acabar de implementar, muchos reclamantes de tierras han sido amenazados, han sido desplazados nuevamente, revictimizados, y otros han sido asesinados por reclamar la tierra que les pertenecía por generaciones, de la que fueron despojados por el conflicto armado de nuestro país. Para una persona del campo, la tierra es muy importante. Si para una persona en la ciudad tener una vivienda alquilada o propia es importante, para un campesino la tierra es vital. Tener una parcelita donde cultivarlo de pan coger para el propio sustento de la familia, y si es una extensión un poco más amplia, poder cultivar para vender y así generar unos ingresos familiares, como es de importante la tenencia de la tierra.
Y esa partecita final de lo que tú compartías ahorita, de que es necesario producir no solo alimentos, sino suelos sanos y biodiversidad, porque uno de los problemas que estamos teniendo, y el periódico lo mencionaba en estos días, el tema de que por dedicar a la producción de alimentos fundamentalmente, se han terminado con bosques con una extensión igual a lo que es Noruega. Y aquí en Colombia lo estamos viendo también. Entonces está tumbando selva, que no es un suelo apto para muchos cultivos, sino para uno inmediato, y lo están destinando muchas veces más bien es para cuestiones de narcotráfico, para cuestiones de ganadería, y se pierde la calidad del suelo. Un suelo que se daña, como pasa por ejemplo con todo el tema de la minería, pues destruye el suelo y se pierde espacios y oportunidades de poder producir alimentos. Y eso está conectado con el tema de lo que veíamos ahora de ese consumo. Pensemos que muchos de los alimentos que se producen en el campo son en un momento determinado desperdiciados, tirados a la basura, y sobre todo en los sectores más ricos de la sociedad y de los países más ricos, donde se pierde una cantidad de alimento porque la gente consume o compra en exceso y no consume todo lo que compra y desperdician de forma manera. Menos que hay otra cantidad de personas que mueren de hambre porque no tienen lo mínimo para poder vivir. Esa situación, quiero destacar en dos cosas. Por un lado, el cuidado del suelo, de su fertilidad, que sea un suelo sano, que las aguas no estén contaminadas, porque por ese afán de producir también mucho de ese alimento, entonces viene la cantidad de abonos, de insecticidas, de químicos que se le colocan a las plantas, también a los pollos, al ganado para que engorden más rápidamente. Todo eso que no es natural va afectando de una manera significativa, va afectando el suelo, va afectando la tierra, ese regalo que el Señor nos dio para que cuidáramos, para que conserváramos, para que la hiciéramos producir, pero de una manera que fuera equilibrada, que fuera en beneficio de todos, para que se pueda cumplir el destino universal de los bienes que permite que todas las personas puedan adquirir, puedan conseguir, puedan contar con el alimento y con los recursos necesarios para poder vivir dignamente, como hijos de Dios, como se pretende y el Señor quiso que así fuera. Por eso nos dice el Papa en el párrafo antes de terminar este punto, dice, los bienes y los recursos de la tierra son destinados a todos. El aire fresco, el agua limpia y una dieta equilibrada son vitales para la salud y el bienestar de nuestros pueblos. Pongamos la regeneración de la tierra y el acceso universal a sus bienes en el centro de nuestro futuro post-COVID. Bueno, pues creo que se nos acabó aquí este punto nuestro tiempo, Hans. El Papa siempre nos entusiasma con las propuestas que hace y nos lleva a soñar, que es lo que nos invita con el título de su libro y con todas las exhortaciones que nos hace.
Ciertamente, infortunadamente, el tiempo se termina. Solamente un comentario muy breve frente a esto, pensando en nuestra realidad de ahora del paro y los bloqueos, cómo se están perdiendo productos en los camiones, en las carreteras, cómo los campesinos han tenido que botar la leche porque no la pueden almacenar, no tienen neveras, porque ellos entregaban a las grandes factorías de productos lácteos la leche de cada día, y cómo también nuestros campesinos enviando sus productos a las grandes centrales de abastos pues se han perdido por el camino porque los camiones están detenidos. Entonces, qué desperdicio. Pero bueno, recuerden ustedes, queridos oyentes, que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Agradecemos su amable sintonía de cada semana y los esperamos en el próximo programa. Le doy el paso a Eduardo para la despedida.
Pongamos la regeneración de la tierra y el acceso universal a sus bienes en el centro de nuestro futuro post-COVID, en el centro de nuestras discusiones para salir adelante en esta situación. Gracias por su atención. Los esperamos.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.